La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, sigues en la noche de COPE. Se conmemoran los 25 años de la creación del Museo de Aviones Históricos en vuelo más importante de España y de la Fundación Infante de Orleans, la FIO. El 7 de diciembre de 1989 fue creado el Museo de Aviones Históricos en vuelo más valorado en toda Europa, con un patrimonio histórico aeronáutico español excepcional, con más de 40 aviones en vuelo. 15 días más tarde nació oficialmente la FIO. Con tal motivo, el patronato ha decidido celebrar una cena benéfica reuniendo a los socios, voluntarios, patrocinadores, miembros de este patronato este próximo domingo. Tenemos la suerte de contar en el estudio aquí de la noche de COPE con Carlos Valle Torralbo, presidente de la FIO, de la Fundación Infante de Orleans. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y muchas gracias por pasarte por los estudios de la noche de COPE. ¿Cómo surge, bueno, esta iniciativa tan curiosa y de la que cumplís las bodas de plata ahora?
Pues verás, la Fundación Infante Orleans nace de una, paradójicamente, de una frustración, digamos. Hasta el nacimiento de la Fundación Infante Orleans, tanto los profesionales como los aficionados a la aviación o a la historia de España en general, se veían condenados a peregrinar fuera de España para ver aviación histórica en vivo. En nuestro entorno, pues países como Francia, Reino Unido, Alemania, etcétera, poseen colecciones de este tipo. Y en España existía un vacío evidente que nosotros nos propusimos llenar. Porque un museo vivo, como es la Fundación Infante de Orleans, es algo completamente distinto, a un museo estático. La capacidad de evocación que tienen estos aviones, que son todos ellos protagonistas de la epopeya del siglo XX indiscutible, que es cuando por fin, después de milenios, el hombre consiguió volar, la capacidad de evocación que tienen es impresionante y en nada comparable a una pieza estática.
Nos comentabas que es más o menos es de los años 30, ¿no? A partir la colección.
Bueno, el abanico temporal de la colección comienza en 1925 con un ejemplar más antiguo. Fijaos que al hablar de 1925 en aviación es hablar poco menos que de la prehistoria.
Sí, sí, sí.
Es un avión muy antiguo. Y finaliza en 1955. Ese es el arco temporal. Pero la colección está especializada, digamos, en los años 30, porque es una época fascinante en la historia de la aviación, por ser la época en la que se producen los grandes raids, se afrontan los grandes retos del más lejos, más alto, más rápido. Todo eso sucede en los años 30, es cuando se abandonan las fórmulas que quedan muy pronto anticuadas, de los aviones biplanos, etcétera, etcétera, ya se va a la fórmula del monoplano, sin ningún tipo de riostra ni apoyo, en fin, hay una verdadera revolución en esos años. Y por circunstancias, históricas en España, la Guerra Civil, por supuesto, pues es muy interesante y era un vacío que era necesario en la medida de nuestras posibilidades llenar, contribuyendo de esta manera al enriquecimiento del patrimonio histórico español, incorporando o recuperando piezas que ya no era posible encontrarlas en España. Hemos tenido que recurrir, buscar, encontrar, trasladar y restaurar ejemplares adquiridos pues desde Argentina, Francia, Reino Unido sobre todo, hasta Nueva Zelanda. Hasta las Antípodas hemos tenido que ir para recuperar algunos de estos aviones.
Cuando hablamos de los 42 aviones que ahora mismo a día de hoy forman esta colección, después de 25 años, entiendo yo que estamos hablando de aviones que han sufrido, lógicamente, una reparación, una puesta al día para que se parezcan al aspecto que tenían, pero en ningún caso son réplicas totales, sino que son parten de originales que han existido y que siguen existiendo.
Por supuesto, ninguno de ellos son réplicas, es una réplica, porque una réplica es un concepto distinto, es crear algo nuevo, pero no partiendo de algo existente. En nuestro caso, ninguno de los aviones. Todos son originales.
¿Todos son originales?
Todos originales o reconstrucciones partiendo de restos de un avión original. Uh-huh. De manera que no son replicantes.
Todos tienen algo de original.
Claro, por supuesto. Incluso, por poner un ejemplo, este avión que se recuperó en Nueva Zelanda, el Policarpo V-16, el famoso rata o mosca de la Guerra Civil Española, este está reconstruido a partir de restos de uno original derribado en la frontera con Finlandia, cerca del lago Karelia, en Rusia, durante la Segunda Guerra Mundial. Partiendo de esos restos, se hace una reconstrucción completa del avión en Rusia, en Siberia, precisamente.
Vale.
Y de ahí se traslada el avión a Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda nosotros lo adquirimos y lo trasladamos de nuevo a España. Fijaos el recorrido tan complicado que...
Vais a tener una cena, conmemoráis, como decimos, 25 años en la creación del Museo de Aviones Históricos de vuelo más importante que hay en España, en la Fundación Infante de Orleans, FIO. Pero va a haber también algún tipo de exposición, o sea, se van a poder ver. Esto está en un museo. ¿Dónde está situado? Porque bueno, hace falta un hangar. Esto aquí no se puede tener una vitrina.
Claro. La colección está ubicada en Cuatro Vientos, uh-huh, en el aeropuerto civil, en la parte civil de Cuatro Vientos, que por otro lado es la cuna de la aviación española. Es donde nació todo en España en el año 1911. En fin, ahí está ubicada la colección en unos hangares que son los que albergan el museo estático, digamos. Y las exhibiciones se celebran desde hace 25 años, el primer domingo de cada mes, en un recinto perteneciente al Real Club de España, donde sacamos los aviones. Se exhiben primero en exposición estática y luego de una a dos, ese primer domingo de cada mes, se hace la demostración.
¿Vuelan todos?
Vuelo. Sí, todos están en vuelo, excepto algunos que están en proceso o de restauración o de mantenimiento, puesto que todos estos aviones sufren una revisión anual muy rigurosa, establecida por las autoridades aeronáuticas, como cualquier, y tienen su certificado de aeronavegabilidad como cualquier aeronave moderna, como un Airbus 340 o como cualquier avión moderno. Estos aviones tienen que cumplir todos los requisitos de aeronavegabilidad exigibles.
Carlos, un avión de estos, imagino que los habrá de todos los precios, pero tiene que costar un dinero. Son aviones muy especiales, se ha invertido en algunos de los casos mucho dinero para que queden fetén, como si se hubieran construido prácticamente hoy. ¿Quién sostiene todo esto?
Bueno, el patrocinio. Nuestros patrocinadores, las empresas e instituciones que nos apoyan desde hace ya muchos años, que creyeron que merecía la pena apoyar esta iniciativa para contribuir a rellenar este vacío, como os digo, que existía en España, y contribuir de esa manera a enriquecer la cultura aeronáutica en España, histórica, de la que andamos
si hay mucha afición por la aeronáutica, porque estamos hablando de historia. O sea, ver un avión de estos es estar viendo pues cómo ha ido progresando, cómo ha ido evolucionando, ¿no?
Efectivamente, es historia viva. Y además, con esa elocuencia de ver todo el progreso, cómo en tan poco tiempo y de forma tan vertiginosa la aviación ha progresado con ese enorme éxito de todos, a todas luces impresionante, ¿no? Pues la afición es mayor de lo que cabía sospechar, porque a nosotros hemos aprendido muchas cosas a lo largo de todos estos años. Una de ellas, de las más gratificantes, es ver con la atención, el respeto y la curiosidad, en el mejor sentido de la palabra, con que nuestros visitantes, cada primer domingo de cada mes, asisten y ven, ya os digo, con esa actitud de enorme respeto, algo que desconocían o no lo percibían o no tenían una idea hasta que no se les muestra de esa forma tan viva como lo hace la colección de la FIO. Y ese respeto y esa actitud tan positiva, uh-huh, quiere decir que la imagen de la aviación, que en los últimos años y en las últimas décadas ha sido, en fin, siempre bastante maltratada, por cierto, ¿no? El ruido, polución, etcétera, etcétera, olvidando el inmenso servicio que la Fundación presta a la humanidad desde su nacimiento, pues no es tan negativa en realidad, o al menos el gran público no tiene esa percepción, porque es muy positiva su actitud. Y esa fascinación que todos estos aviones, o el contemplar los primeros pasos en el arte de volar, cómo se produjeron, cómo esa epopeya fantástica, tan reciente, se escribió, verdaderamente suscita una actitud muy, muy, muy positiva. Eso es una gran enseñanza para todos nosotros.
¿Eres piloto tú?
Sí, claro.
¿Y sigues cogiendo alguno de estos aviones?
Claro, por supuesto, sí. Todos los pilotos y en general, bueno, todas las personas que trabajamos en la Fundación lo hacemos de forma voluntaria.
Sí.
El grupo de pilotos voluntarios, todos lo somos. Somos profesionales, por otro lado, de la aviación. Yo acabo de retirarme. ¿Qué más quisiera yo que no haberme retirado todavía de mi oficio. Mi
profesión. De tu sustento, sí, de tu profesión.
Mi profesión, ¿no? Yo, como todos los pilotos de la Fundación que os digo, somos profesionales. Yo era comandante de Iberia. Todos los que estamos y volamos estos aviones lo somos. Y, bueno, para nosotros es un inmenso privilegio dedicar todo nuestro tiempo libre, como lo hemos hecho desde hace ya tantos años, para poder volar en estos cacharros, como decía aquella famosa película. Pero es un verdadero privilegio porque te permite zambullirte o sumergirte en la propia historia. Y además tienen una forma tan particular algunos de ellos de volar, con todas sus limitaciones, porque evidentemente son aviones de otra época y volaban de otra manera. Compararlos con la aviación moderna es una osadía, pero es enormemente gratificante. Pese a todas sus limitaciones, pese a todas las dificultades que conlleva y la inmensa responsabilidad, que eso es algo muy importante, esa responsabilidad de volar, sacar al aire cada primer domingo de mes a estos ejemplares, sabiendo que muchos de ellos son irreemplazables.
¿Se os ha caído alguno?
Desgraciadamente, sí.
Ya.
En una ocasión solo, en 25 años.
Una cosa, ya para ir finalizando. Estoy viendo aquí, bueno, pues un catálogo que nos has traído con los aviones representados dentro del museo. Y a mí particularmente, por coger uno, me llama la atención uno que se llama de Havilland DH-60, conocido como Moth.
Ah, sí.
Es un biplano del año 25. Sí. Si yo tuviese un biplano de Havilland DH-60 Moth del año 25, exactamente igual que el que tenéis vosotros, voy a decir una barbaridad, en mi garaje, y lo llevase a una casa de subastas en perfecto estado de revista para volar, como lo tenéis vosotros, aproximadamente, más o menos, ¿qué precio podía alcanzar en una puja?
Bueno, pues eso tiene muy, muy difícil respuesta.
Lo digo para hacernos un poco la idea de las magnitudes de valoración que pueden tener algunos de estos aviones.
Bueno, algunos de estos aviones sencillamente no tienen precio, porque son ejemplares únicos, únicos en el mundo. Son los últimos que quedan. Entonces, por otra parte, no existe un mercado organizado, ni siquiera comparable al del arte, por ejemplo, o de las antigüedades.
O de los coches.
O de los coches, en fin, no existe. Entonces, no podría darte una respuesta. Te puedo decir lo que a nosotros nos ha costado la adquisición del avión. Pero eso ni siquiera refleja su valor más exacto. Porque en España, algunos de estos ejemplares tienen un valor incalculables, que son los únicos y últimos ejemplares, verdaderos testimonios, testigos vivos de la historia. Entonces, ¿esto qué valor tiene?
Aquí hay un de Havilland también, de DH-89, que se llama Dragón Rapide.
Dragón,
¿es
claro.
El Dragón Rapide que estoy pensando, o no?
Sí, sí, sí.
El
original está en el Museo del Aire, en Cuatro Vientos también, pero en la parte militar, donde está el Museo del Aire.
Que es el de Franco.
El que trasladó a Franco en julio del 36.
Sí.
El 17 de julio, para ser exactos, desde Canarias a Tetuán, para encabezar el alzamiento.
¿Y este es uno igual?
Este es idéntico. Es más, es hermano del famoso ACIR, es Alfa Charlie Yankee Romeo, es su matrícula, que es el de Franco, que está en el Museo del Aire. Este, el nuestro, estaba en Croydon, en el antiguo aeropuerto de Londres, a su lado durante unos cuantos años, y es el Dragón Rapid más antiguo que queda en vuelo en el mundo.
¿Cuál es tu favorito de la colección?
Pues favoritos son muchos, porque todos son preciosos, y ya os digo que con todas sus limitaciones y sus rarezas algunos, pues todos son fantásticos. Quizás el avión que yo vuelo habitualmente en los últimos años, que es el Policarpo V16, el Rata o Mosca, porque es todo un icono de la Guerra Civil. Lo tenéis ahí en las fotografías esas que os he pasado.
Sí.
Pues ahí lo veis. Es un caza de la Guerra Civil. Es un avión que solamente verle rezuma personalidad, digamos. Tiene un carácter muy especial, es ese que tú señalas. Y es un caza, es un avión fantástico con unas performances espectaculares. Fue un avión revolucionario en su momento, revolucionó por completo la industria de aeronáutica de militar. En aquella época fue el primer caza monoplano con tren retráctil.
¿Tenéis web para que la gente pueda
ver? Sí, es www.fio.es. FIO, vale. Es Fundación Infante de Orleans, FIO.es.
Este próximo día 7, exhibición aérea en el aeródromo de Cuatro Vientos, aniversario de la Fundación Infante de Orleans, cumple 25 años. Agradecemos muchísimo a Carlos Valle Torralbo, presidente de la FIO, que nos haya acompañado en la noche. Un abrazo y muchas gracias.
Pues muchas gracias y larga vida a la FIO. Eso. Por otros 25 años más.
Felices vuelos.
Gracias.
Gracias.
¿De verdad lo has leído?
Sí.
¿Entero?
Sí.
¿De qué trata?
De vampiros.
No lo entiendo. ¿Es bueno?
No. Bueno, sí, pero no.
¿Por qué lo lees?
Porque...
Es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Humberto da Bologna. ¿Cuántas salas más? ¿Cuántos libros más?
¿Te los has leído? ¿Los tres?
¿Y tú te has leído alguno?
¿Tú qué crees?
¿Cómo puedes odiar algo que ni siquiera has leído?
Es verdad, ¿sabes qué? Voy a leerme este libro enterito y luego comentamos.
¿Cuál es el título del libro?
Ana Karenina, de Tolstoy.
Ana Karenina.
Ana Karenina.
Bueno, esta semana leíamos que la industria cultural y creativa es la tercera que más empleo genera en la Unión Europea. Y entre sus múltiples facetas, ahí estaba el mundo editorial. Un sector que no lo ha tenido fácil en los últimos años, pero en el que han puesto toda su ilusión valientes como Pablo Estruel e Isiar Marcotegui. Muy buenas noches, chicos.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Bueno, lo primero de todo, que mi madre se llama como ella, Itziar.
Alguna vez que, verdad, que hemos estado juntos, le he dicho, digo, hago un poco de renombre sobre ese Itziar, y me ha dicho, sí, mis colegas me llaman Siar, ¿sabes? O sea,
ah, la llaman así, bueno, entonces me callo. Yo es por hacer un homenaje al nombre de mi madre, vamos, no, por nada
es
más.
Que el otro día le mandó un WhatsApp a su madre, ¿sabes? Bueno, antes de hablar de vuestro libro, ¿cómo le va a la editorial viajera? A ver, chicos.
Bueno, yo soy la visión negativa igual, Itziar es la romántica y más positiva, así que igual que hable ella.
Bueno, sobrevivimos, que me parece que en los tiempos que corren ya es bastante, ¿no?
No, de ventas están yendo muy bien los libros. Viajar con niños fue el primero y Viajeras fue el segundo. Hemos vendido 1,000 de cada uno de los libros, con lo cual hoy en día en menos de un año. Lo que pasa es que el canal de distribución se queda casi todo, ¿no? Entonces, entre lo que las librerías y el distribuidor se quedan y luego pues hay que pagar a los autores, al maquetador, a todo... Se malvive en realidad, sí. Pero lo estamos disfrutando un montón, eso sí es verdad.
Oye, y ahora sí vamos ya con Turista los eras tú, 70 y tantas propuestas para viajar de otra manera. Un libro de viajes que se sale de lo común. ¿En quién pensasteis al escribirlo?
En nosotros mismos, primero porque viajamos mucho y nos dimos cuenta que viajando empezábamos a hacer los juegos que proponemos en el libro. Uh-huh. Nos cansamos de las rutinas, de levantarte a una hora, ir al museo, hacer la cola, ir a comer donde salen la guía, en fin, turistadas, entre comillas, ¿no? Y empezamos a improvisar, y fruto de esa improvisación, pues ha sido, y de la imaginación, ¿no? También ha sido este libro.
¿Y qué tal improvisáis, Itziar?
Pues se nos da bastante bien,
¿sí?
Creo que es lo que mejor se nos da. Pero, aunque somos también de planificar, pero hasta cierto punto. Nos gusta planificar, digamos, el grueso y luego en el día a día improvisar todo el rato.
Bueno, ya habéis adelantado algo, pero si te parece, Rebeca, vamos a contar qué encierra las páginas de este libro.
Pues mira, Turista los eras tú viene a ser como un reto en forma de libro, una invitación a vivir los viajes de otra manera. Está centrado en el ocio, en el juego que muchas veces se va a convertir en aventura y que puede ir pues desde entrar en un restaurante, coger el menú que tengas en la carta y pedir el número 3 de los entrantes, de los segundos platos y del postre, sin saber muy bien a ciencia cierta qué es lo que estás pidiendo, pues así conoces bien esa gastronomía, a pedirle a un amigo tuyo, yo tengo En mi casa hay un mapita dibujado de Punta Umbría, donde se ve todo a mano, porque le tienes que pedir a un amigo que te dibuje su ciudad y que él te haga ese recorrido de dibujo. Yo espero que nadie me pida el de Zaragoza, porque pobrecitos míos, ¿cómo les puede ir, no? Pero dejarte guiar por el dibujo que te hace ese amigo. Las propuestas son absolutamente variopintas y todas coinciden en un planteamiento distinto del viaje, ¿no? En aprender a mirar con otros ojos y a la vez divertirte mientras conoces otros lugares y descubrir muchas veces en tu propia ciudad, en tu propio pueblo, lo que muchas veces no vemos. Aquí no nos van a proponer ningún destino en concreto, lo que nos van a proponer son actividades. Hay una que a mí me ha parecido de alto riesgo, que es hacer de parásito del turista. Esto es que tú coges a un turista en cuestión y le sigues por tu ciudad, ¿no? Que va a un museo, vas al museo. Que entra a comer, le entras a comer. Te la juegas, yo creo, porque llega un momento que puede estar. Entonces ellos aconsejan que en el momento que veas ya un ligero mosqueo,
en cambias de turista. En cuanto sacas el revólver del bolsillo, te cambias, ¿no?
Sí, sobre todo según de donde sea. Cambias de turista, ¿no? Luego hay otro que me gusta mucho y es el de la foto programada. Y es que tú decidas que ahora que vamos a todos los sitios y nos pasamos el rato haciendo fotos, ¿no? Pues cada 15 minutos tú tienes que hacer una foto, pero estés donde estés. Y entonces así vas haciendo un verdadero retrato de lo que es tu viaje real, no solo lo que sacamos siempre.
O sea, que si has discutido con tu pareja también, que se, en ese momento se plasme, ¿no?
Que se plasme y así se recuerda luego.
Que no luego todos sean caras felices, qué guay, ¿sabes?
Bueno, hay gente, yo me imagino, que sí que tienen caras felices cuando
y
viajan.
Y no discuten con la pareja, eso no son nada.
Bueno, a fin de cuentas yo creo que este libro, no sé si lo hace de manera intencionada o no intencionada, lo que hace es invitarnos también como a reflexionar de lo verdaderamente importante a la hora de viajar, que a veces se nos olvida, que es ese vivir experiencias únicas.
Y además, tanto pues Pablo como Isiar pueden hablarnos, porque estáis muy acostumbrados, como decíais, a viajar. Organizáis, de hecho, algunas veces jornadas de viajeros, de gente que se recorre el mundo de formas muy diferentes. ¿Qué es para vosotros, grandes viajeros, lo más importante a la hora de lanzarte eso, a conocer un destino?
Yo creo que la actitud con la que se afronta ese destino, ¿no? En el libro lo decimos, Rebeca, felicidades, por cierto, porque lo has sintetizado de manera perfecta, ¿no? El espíritu del libro. En el libro decimos que no importa el destino, sino la manera en que se recorre, ¿no? Es con lo que nosotros vamos mentalmente preparados, que estamos abiertos o no a lo que vamos a encontrarnos allí. Yo creo que más que ninguna otra cosa, la actitud es lo más importante.
De las 70 y tantas propuestas, ¿alguna que al ponerla en práctica se haya convertido eso en un recuerdo imborrable?
No hemos hecho todas, que son 70 y tantas, son bastantes, hemos hecho algunas. Pero a mí hay una que me gusta que hemos hecho, y es cuando íbamos Pablo y yo viajando por ahí, durante un día no hablarnos. Es decir, no hablarnos más allá de lo estrictamente práctico de comemos aquí o vamos para allá.
Eso lo hago yo muy a menudo en casa. Sí.
Bueno, y entonces, ir tomando notas de lo que íbamos viendo, sobre todo en destinos nuevos, novedosos. Y al final del día, comparar esas notas. Es decir, ¿tú te has fijado en que aquí la gente hace así o que llevan a los niños de esta manera o que se visten así? Y hay cosas en las que coincides y hay cosas que el otro no ha visto, ¿no? Entonces es una manera de ver cosas a través de los ojos de tu compañero, en este caso, o compañera.
Entenderéis que alguien piense que sois un poco raritos haciendo estas cosas, ¿no? De irte de viaje y no hablar con el de al lado en
un
una
día,
jornada.
Un día,
vale.
Yo me apunto a eso de viajar y no hablar con el de al lado, ¿eh? De verdad, lo voy a empezar a practicar, y eso que no tengo mucho tiempo para viajar. Oye, ¿y vosotros que no paráis, dónde habéis estado últimamente?
Pues este verano en Turquía y Georgia. Uh-huh. Hemos estado pasando allí refugiados del calor, sobre todo en el Cáucaso de Georgia, unas montañas preciosas. Y disfrutando mucho de sobre todo de la comida. Ambos países son, a pesar de que en Turquía era época de Ramadán, hemos comido divinamente.
¿Habéis sentido la necesidad de viajar con otros ojos?
Pues yo creo que viajamos con otros ojos, cada vez, ¿no? Viajamos un poco, como decía Pablo, con la actitud de verlo todo como si fuera nuevo, de verlo todo, bueno, abiertos. Llegar a un sitio y bueno, sin mucha expectativa y sin intentando no tener demasiadas ideas preconcebidas, y así llegamos con ojos nuevos.
Hablabais ahora de lo que habíais comido de gastronomía, y es que leyendo tu presentación, Iciar, yo he visto esa doble faceta culinaria que no conocía, que es esto de otra dedicación a la cocina.
Pues esto tiene que ver, a mí siempre me ha gustado cocinar mucho, y nosotros estuvimos un año viajando por ahí y a la vuelta, bueno, cruzando África, por ahí, y a la vuelta yo había pedido una excedencia, pero no me veía otra vez metida en una oficina 8 horas al día, encerrada entre 4 paredes, y dije, quiero hacer algo que me apetezca de verdad. Y me apetecía mucho estudiar cocina, y estudié cocina. Entonces, esa pasión, bueno, pues la intenté convertir un poco en una profesión, pero no puedo hacerlo todo. No puedo hacer libros y comida y no doy abasto, ¿no? Entonces, intento compaginarlo, pues he dado clases de cocina, he hecho caterings y ahora, bueno, pues disfruto mucho cocinando en casa y haciendo alguna cosilla por ahí.
Y yo comiendo, claro.
Y los amigos estarán encantados, sí, también.
Estaba, claro, pensando, fíjate, de todas maneras, en el juego este que decíais de cada uno ir apuntando cosas ese día en el que no se habla, ¿no?, la pareja, y que cada uno vaya apuntando cosas para luego ver las diferentes visiones. Yo imagino, vamos a compartir, y el trasero del guardia real me ha dado. Bueno.
Las sorpresas pueden surgir, sí. Pueden ser muy diferentes.
¿Realmente un viaje puede ser aburrido?
Sí, yo creo que sí, sobre todo si no vas... Bueno, volvemos nuevamente al tema de la actitud, ¿no? Si te has metido en un sitio o con unos compañeros con los que no disfrutar, con los que no hay química, con los que no... Bueno, no disfrutas viajando, ¿no? De hecho, más que aburrido en ese caso puede resultar traumático, sí.
Es que viajar con más gente es complicado, ¿eh?
Mucho.
Claro, sí, incluso sí. Con gente a la que quieres mucho, no es lo mismo la convivencia en un viaje que de quedar a tomar algo.
No tiene nada que ver, sí, sobre todo si sales de entornos muy parecidos al español, o sea, si te vas a África o a Asia, en los cuales hay muchas diferencias culturales, económicas, sanitarias, y en el que cada decisión es un mundo. ¿Dónde paramos a comer? No, a mí no, hoy no me apetece pescado, yo quiero carne, no este que está muy sucio, uy, este es muy caro. Cada decisión, cuanto más gente haya, es complicado. Ahí yo cuando voy en grupo digo, oye, ¿por qué alguien no se ocupa hoy de tomar todas las decisiones? Y esa persona y el resto sigue el grupo. Otra alternativa es romper el grupo. No pasa nada si unos se van a un museo y otros a dormir la siesta.
¿Qué os están diciendo respecto de este libro? A mí me ha sorprendido mucho, primero, que recupere de ediciones muy antiguas, algunas de ellas, los bordes redondeados, ¿no? Que yo creo que esto es algo muy bonito, porque además le confiere un aspecto de lo que yo creo que tiene, que es de libreta un poco, ¿no? Y además sí, con dibujos que, bueno, para que nos entienda el oyente, ¿no? Lo que se llama ahora estilo novela gráfica o estilo cómic. Y una especie como de recomendaciones en formato quizá de diario, ¿no? Una guía en ese aspecto, ¿no? Pero, ¿qué os están diciendo? ¿Cómo están acogiendo el libro y qué os dicen los vuestros?
Pues en general está teniendo muy buena acogida. Es que es un libro muy bonito.
Es muy bonito.
Aparte del contenido. Gracias. Es muy bonito. La idea era, nosotros hasta ahora hemos publicado otros libros, otros manuales, que tenían un formato de colección, o sea, una estética similar unos a otros. Y con este queríamos romper con eso, queríamos que fuera otra cosa. Y le hemos dado pues una estética completamente distinta, hemos cambiado de diseñador, de maquetador y todo, para que no hubiera esa contaminación, ¿no? Y nos gustaba mucho la idea del borde redondeado porque es muy distinta a los anteriores y porque además ya no hay muchos libros que se hagan así. Y nos parecía que le daba un estilo muy de libreta, muy de libro de viaje, muy fácil de, muy manejable, muy fácil de llevar encima, flexible.
Si tuviera una goma, como una Moleskine.
Efectivamente, es como las agendas de viaje, libretas. A mí lo que más me gusta, que comentabas también, las ilustraciones.
Sí. Muy tintín.
Tiene 15 ilustraciones de 9 ilustradores diferentes, o sea, cada cual tiene su estilo muy marcado y muy diferenciado. Y lo que hicimos cuando empezamos a pensar en el libro fue buscar a gente, bueno, a ilustradores que quisieran participar. Escribimos a escuelas de ilustradores, lo pusimos en redes sociales y recibimos 40 y tantas propuestas de gente que quería participar, ¿no? Esto lo hizo ICIAR, la selección de ilustradores, que fuera un poco más este estilo gamberro que tiene un poco el libro, ¿no? Más, como decías, Tintín, cómic, etcétera. Y entonces lo difícil fue seleccionar los ilustradores. Muchos se han quedado fuera, pero los que están en el libro creo que lo enriquecen enormemente, ¿no? Ilustran las propuestas.
Nosotros hemos también, Lardón y yo, hecho una propuesta y es para los multimillonarios, que quien quiera que pueda aportar un cheque de saber de 50.000 euros o lo que sea. Estamos esperando al primero, porque dicen que una vez que se anima el primero,
cambio,
ya.
A cambio de que hagamos unos dibujos.
Eso va ilustrado, desde luego.
Que los harán nuestros hijos.
Me dicen por el pingaño que hay una llamada de un
millonario. No me extraña. Tenemos un tirón. Otra cosa no tenemos, pero tirón, muchísimo. Y una curiosidad, ¿tenéis ya en marcha algún título para viajar con mascotas, porque el de niños ya lo tenemos, pero el de mascotas queremos saber si van en proceso. Nuestros oyentes son muy de perro y de gato. Roberto también, Rebeca creo que también.
Yo también.
Sí. Yo cero, pero vamos, aquí no estamos para satisfacer mis gustos, sino los generales.
Ah, tú lo haces para saber dónde no ir.
Está en la lista.
¿Sí?
Está en la lista. El próximo que va a salir ya para enero después de Navidades y demás va a ser uno de hacer barco stop. Es decir, dar la vuelta al mundo trabajando en barcos. Y ajá, os estoy dando una primicia que Iciar me mira así de una manera un poco...
Bueno. Esta noche vais a probar también a lo de eso, no hablar, eso, ¿sabes? Eso. De apuntar cada uno en la tele lo que está viendo.
Es que cuando ya lo estás maquetando, que lo está haciendo Iciar y ya lo ves que está casi en...
Tienes ganas de contarlo. Tienes ganas que eso está de contarlo. Bien, hombre, que es un cebo. Que luego sí. Ya la gente se queda con el gusanillo sí. A ver cuándo sale.
Pero
a ver
desde luego...
Estupendo el término decías, barco stop, ¿eh?
Sí. Bueno, ya te vendremos a contar de qué.
Vale,
de
hecho,
va.
hecho.
Pero el de las mascotas, desde luego, está en la lista desde que empezamos con la colección. Porque creo que cada vez la gente le gusta más
¿tenéis
viajar.
¿Mascotas?
No, pero ahí haremos como...
Me temía que no tuvierais mascotas porque gente que viaja muchísimo es difícil compaginarlo con tener mascotas, ¿verdad?
Por eso hace muchísima falta, de verdad. O sea, los que tenemos una casa con niños y mascota incluida y a todos los consideras familia, que yo sé que esto cuando no se comparte la vida con un animal es difícil de comprender, tú quieres hacer tu vida de vacaciones de todo con todos y quieres estar en sitios que sean bonitos, no solo en
sitios así. Sí, pero vete al Cáucaso con tu perro, ¿eh?
No, hombre,
o hacer barco stop.
Ahí no, pero es que aquí también hay sitios maravillosos
claro,
y de todas
sí.
formas, según que determinados viajes, por ejemplo, en coche, en el extranjero también te puedes llevar a tu perro. A mí me da mucha penita esto de viajar en avión y meterlo en la cabina sí. y demás, pero a lo mejor te vas
no
a
no se va
ir
mucho mejor
temporada.
En un pasaje, ¿eh?
Sí,
hoy en día depende del tamaño que tengas.
Bueno, es que yo soy reducida, Lartón, entonces no tenemos problema.
Eres contenida.
Con darnos, sobre todo los que somos bajitos, no nos chocamos con nada. Pero de verdad que yo creo que ese será un exitazo de libro.
Bueno, chicos, pues que muchísimas gracias por habernos visitado.
A vosotros,
por un libro más. Esperaremos a ese barco que nos va a recoger haciendo autostop.
Sí. No es un libro más, es un libro precioso.
Bueno, muchas gracias.
Turista lo serás tú. 70 y tantas propuestas para viajar de otra manera de la editorial Viajera.
Sí, tenemos una página web además, la editorialviajera.es. Ahí hemos colgado un book trailer. Bueno, toda la información relativa al libro está
tendréis
ahí.
Tendréis Twitter y Facebook también.
Sí, sí, por supuesto. Y también se puede comprar directamente desde la página web o también, bueno, en la FNAC, Casa el libro, con
lo digo ya, facebook.com/la editorial viajera y el Twitter es @laviajera_ed. Pues nada, y muchísimo éxito.
Pablo Astruel, di tú el nombre de ella.
Y Iciar Marcotegui.
Que hasta
ahí está.
Gracias.
Rebeca García Cortés, un beso.
Un placer,
gracias.
Chao.
Con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Ardiendo está la hoguera un año más. La danza prima ya vuelve a sonar. Señor San Juan, salgamos a bailar. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Si bebo me entran ganas de llorar. Si no al fin de la noche lloro igual. Señor San Juan, la fiesta va a empezar. Señor San Juan, salgamos a bailar. A ti el trabajo no te ha de faltar. El nuestro no sé cuánto va a durar. Señor San Juan.
Bueno, no soy de los que cree en el destino como algo predeterminado. Si bien es verdad que cuando uno nace hay muchos condicionantes que le pueden arrastrar a un determinado proyecto de vida. Comento esto porque quien hoy nos acompaña nació en uno de esos lugares humildes que seguramente no esperaban tener un hijo tan afamado. Una popularidad y un prestigio que se han ido labrando a lo largo de 50 años y por si alguien pensaba que esto es mucho tiempo en los escenarios o un final de meta, va a poder comprobar que ese pensamiento está equivocado. Víctor Manuel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Te preguntaba si estabas contento y me decía muy contento.
Muy contento, sí.
50 años no es nada, así es como has titulado tu nuevo trabajo y es verdad que hoy en día 50 años no es nada en la vida. Pero encima de los escenarios es una barbaridad, ¿eh?
Es una barbaridad, sí. La verdad es que cuando yo empecé no pensaba que esto iba a durar para tanto, ¿no? Pensaba, bueno, que esto era un trabajo provisional, a ver si hacía unas perrillas y tal, y volver al pueblo en una aiga muy grande, ¿no? Y la verdad es que después, bueno, ya te vas enredando en la vida, vas escribiendo canciones, vas disfrutando sobre todo de lo que haces. Y se me han pasado muy rápido, muy rápido estos 50 años.
¿Pesan en algún momento?
Sí, pesan, porque yo preferiría tener 20, una melena gloriosa y poder ir a jugar al fútbol a la casa de campo todos los días, pero eso ya no lo puedo hacer.
Pero para eso están nuestros hijos,
¿sabes? Eso sí.
No sé si para jugar al fútbol, pero sí para vernos reflejados en algo más joven. Aprovechaste para hacer este repaso a tu carrera y celebrar este aniversario, unas fechas muy especiales en la tierra que te vio nacer. 12 y 13 de septiembre en Oviedo, fiestas de San Mateo. Siendo como eres muy asturiano, y así lo refleja parte de tu obra, también eres muy apátrida, ¿no? Siempre has sido alguien que yo creo que no has puesto fronteras ni banderas, ¿no?
No, yo soy de los asturianos universales, que es decir, de la gente que no piensa que lo suyo es lo mejor, lo de la tierra es lo mejor. Yo creo que hay gente buena y gente horrorosa en todos los sitios, en todos los rincones del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, afortunadamente el viajar te abre la mente, ¿no? Puedes comparar y sobre todo puedes encontrar gente en la más remota geografía, gente extraordinaria, ¿no? Que no pensabas nunca conocer, ¿no?
Que me pesan los mis amores y la grandeza de los montes, ríos y valles de la mi tierra. Si voy por el carne, he de comprarle una cuerda muy corta para tus padres.
50 años no es nada, es como se llama CD, DVD, con un concierto muy especial, 50 años recuperados a través de las canciones de Víctor Manuel. Y, por cierto, recordar que el martes se pusieron a la venta ya las entradas para su concierto presentación en Madrid, que será el viernes 13 de febrero, si no me equivoco. Desde el pasado martes están ya en las taquillas. El guiño a tu tierra viene en la letra y música de muchas canciones y en este concierto tuvo sus nombres propios, Evia, Chus Pedro y Marisa Valle Rosso. Hay presente y futuro, ¿no?, por lo que veo en la música asturiana.
Sí, siempre lo ha habido. Hay músicos extraordinarios que a veces voluntariamente deciden quedarse allí. El caso de Evia, un caso diferente, porque... es universal y ha salido y se ha movido por todos los sitios, ¿no? Pero Chus Pedro es un cantante queridísimo en Asturias y lo que pasa es que, bueno, la gente se va quedando allí y finalmente hace la vida allí donde cree que le conviene vivir, ¿no? Y Marisa es una chavala jovencísima, seguramente la mejor cantante que hay en Asturias de canción tradicional, de tonada, ¿no? Y con un poderío maravilloso.
Oye, ¿y qué hace que una canción como La Planta 14, Por el Camino de Mieres o Pasariños, que estamos escuchando, siga aguantando también el tiempo, las canas, siendo que en algunos casos es un retrato en blanco y negro de lo que ocurría, o en teoría pasaba, pero que hoy... por lo menos así no pasa, y claro, sin embargo siguen, o sea, las aceptamos, las queremos, claro, las hacemos nuestras.
Bueno, la épica funciona siempre, ¿no? Quiero decir, cuando tú estás hablando al corazón de la gente, estás hablando, yo cuando hablo de Planta 14 hablo de una mina que ya no existe hace muchos años, ¿no? Y afortunadamente hay más seguridad, aunque tiene sus peligros, ¿no? Pero hablo de aquella mina que me contaba mi abuelo, ¿no? Que él vivía, ¿no? Y eso, el valor de la gente, eso no está en juego nunca, ¿no? Que la gente que se ha jugado la vida ahí está, como héroes de nuestro tiempo, anónimos, pero héroes finalmente.
Yo recuerdo haber soltado alguna lágrima, haber llorado, y algunas veces, aun cuando la pones, como dices, aunque ya las minas pues tengan mayor seguridad, aunque siga habiendo un peligro, evidentemente es un puesto de los que más machaca, se puede decir, pero pues, o sea, si te metes en la canción, o sea, si la vives, al final acabas diciendo, madre mía, ¿no? O sea, qué dolor, ¿no? ¿Qué hace... que estos 50 años que has recorrido dedicándote a la música, no sé, que me imagino que alguna vez has pensado que, o sea, había un Víctor Manuel y ahora hay otro Víctor Manuel, o sigue siendo el mismo Víctor Manuel?
Yo creo, esencialmente es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que yo no compongo hace muchos años como componía en los años 60, la romería, el abuelo Víctor y tal, pero también de una manera voluntaria, ¿no? Forzado a no componer de esa manera, ¿no? Seguramente si me hubiese quedado ahí encajado, a lo mejor ya no estaba cantando siquiera, ¿no? He procurado evolucionar en cada trabajo que hacía, en cada disco que hacía, recordándome a mí mismo, pero tratando de dar saltos hacia adelante, ¿no? Incluso a veces cantando o escribiendo canciones que a mí me resultaban muy difíciles cantar, ¿no? Por la limitación que yo puedo tener, ¿no? Pero he preferido que mi vida fuese así, ¿no? Arriesgar en un sentido, ¿no? Que no quedarme confortablemente sentado en el sillón de Pasearinos y la romería, ¿no?
Fíjate que quien, por ejemplo, canta contigo en esta canción, Quiero Abrazarte Tanto, otro de tus clásicos, que es Ismael Serrano, hace poquito estaba también aquí, sí. Charlábamos con él, Y recuerdo, yo le preguntaba, le decía, digo, y con la edad, has sido padre hace poco también, sí. Digo, ¿no te parece que, digo, desde mi punto de vista, y a lo que va a pasar a mí, digo, que te haces como más conservador, te hago la misma pregunta, ¿la edad te va haciendo más conservador?
Pues yo creo, no, tengo la sensación de
él
que
él dijo
no.
Que sí, ¿eh?
Sí, pero no sé en qué sentido, ¿no? Yo creo que no, finalmente te mueves por los mismos mecanismos que te movías. Otra cosa es que estés más activo en determinadas cosas o puntualmente, ¿no? Pero yo siguen gustándome las mismas cosas que me gustaban hace 50 años y sigo teniendo los mismos amigos, ampliados ahora, ¿no? Pero me veo con la misma gente, ¿no? Yo creo que sí cambias cuando te desclasas o cuando o te haces más conservador, cuando te sales de tu ámbito voluntariamente porque piensas que ya como eres conocido ya eres la leche, ¿no? Pero si tienes los pies en el suelo, bien anclados y tal, yo no tengo la sensación, ¿no?
En el jarrón.
Tanto 50 años, no es nada. ¿Cuántas canciones son? No las sé.
33.
33 canciones.
Sí, porque hay una repetida que es la que canta Soleá Morente.
Sí, y que la cantáis todos también.
Sí, y Asturias, claro.
Y Asturias, claro. Ahí está, sí. ¿Qué queda de aquel Víctor Manuel que empezaba con toda la ilusión de los comienzos, pero sin un, me imagino, determinado destino o rumbo? ¿Qué no has perdido en el trayecto de Mieres al Mundo? Porque hay cosas que se van dejando en el camino, otras se van encontrando, claro. Como decías, amigos.
Hombre, ¿no? Yo no he perdido la ilusión, me sigue gustando esta profesión, creo que es la más hermosa del mundo, la más libre, quiere decir que en una profesión en la que tú puedes estar y no depender de nadie más que estrictamente de poner una entrada a la venta o de sacar un disco y que la gente quiera, eso es, sí. Es lo máximo que te puede pasar, ¿no? Porque no tienes dueño, ¿no? Mm.
Personalmente, fíjate, creo que eres de los artistas que puede presumir de su carrera, sentirse orgulloso, pero ¿has vivido momentos de los que te arrepientas? Me refiero que si has dado pasos, pues que con el tiempo hayas pensado, pues mira, esto me lo podía haber ahorrado.
Sí, seguro muchísimos, ¿no? De a veces estar metido en tinglados, a veces en actividades políticas, no solo que son improductivas, sino que son inútiles, ¿no? Pero eso te das cuenta después, o sea, prefiero el fogonazo del momento, el calentón del momento, ¿no? Y no arrepentirme de no haber estado cuando pensaba que debía estar en un sitio, ¿no?
¿Qué te sigue dando la música? ¿Qué siente Víctor Manuel cada vez que sube a un escenario o se mete en un estudio a grabar?
Sobre todo en el escenario, es cuando más sientes la proximidad. Bueno, el estudio es frío y pesado y aburrido, ¿no? Muchas veces, ¿no? Sin embargo, plantarte ahí en el escenario, recibir lo que te están dando, que canten contigo, que el afecto es que no hay ninguna profesión igual, que decir, una profesión donde te aplauden cada 3 minutos o 4 minutos, eso no existe ni en el teatro, ni en el cine, ni en ningún sitio.
Solo hay que ver cómo disfrutó la gente que estuvo en estos dos conciertos, que yo digo que son unos afortunados. Aparte de, estamos anunciando el concierto en Madrid para ese 13 de febrero, creo que era, ¿no?
Sí.
El 13 de febrero, ¿vas a hacer más recorrido? Porque luego ya sé que por lo menos se comenta por ahí que Víctor y Ana se vuelven a juntar para
grabar
un disco, entonces...
Sí, no quiero hacer más conciertos de esto. De hecho, lo que vamos a hacer es compatibilizar la gira que yo voy a hacer con Ana a partir de julio, pero antes yo quiero cantar varias veces las canciones, el disco este, en esencia, 50 años no es nada, sí quiero hacer conciertos con algún invitado en algún sitio.
De yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Hambre de pan y horizonte.
Lo he comentado muchas veces, a mí me da mucha pena pisar una obra de arte. Esto es como si alguien entrara a un museo, no voy a decir nombre, y se pusiera a rayar un cuadro, ¿no? Ha habido algún trastorno que lo ha hecho. Algunas veces cuando terminas a pisar una canción así, dices, pero bueno, hay que aprovechar que tenemos al artista, hay que aprovechar que está Víctor Manuel con nosotros para hablar sobre las canciones. Quien quiera disfrutarlo, que no se lo pierda. Fíjate, estaba ahora hablando con, o sea, Miriam, que estaba ahí, que le palpitaba también el corazón, decía, el mejor momento que me estás haciendo ahora vivir, porque es asturiana, es de estas, ¿sabes? Que lo siente.
Militante,
pero total, ¿eh?
O sea, cada vez que suena la A ya está diciendo Asturias. Digo, no, hay que ir. Oye, por ejemplo, que Poveda, aquí estamos oyendo la versión en la que cantan todos. Sí. O sea, salió todos los invitados a cantar en Asturias. Pero que Poveda se haga con esta canción también, o sea...
Poveda era una asignatura pendiente que yo tenía, ¿no? Porque traté de que estuviese en la grabación de Vivir para Cantarlo, el trabajo anterior, y no pudo... porque tenía compromisos, ¿no? Y esta vez le llamé y vino ahí disparado como una escopeta. Poveda todo lo que toca lo convierte en oro, ¿no? Y aparte de eso, personalmente, es el ser más positivo que conozco, más bueno, más entregado. Es un... te lo llevarías a casa.
Yo lo he intentado traer varias veces, pero no me contestan. No, ya sé que él estaría encantadísimo, pero ya sabes cómo es.
Seguro
muchas veces
que sí. Quien mira, lleva si estas encuentras cosas, la vía.
Sí, sí, o sea, estamos ahí buscando. Lo que pasa es que además, hace poco, por medio de Facebook, fíjate, me llegó una actuación suya que estaban sentados en una mesa y empieza a cantar. Y le veía eso que tenéis algunos cantantes que se os pone aquí la vena en el cuello, ¿sabes? Que digo, joder, es que.
Miguel es genial, genial. Y además, todo lo que toca lo hace bien, ¿no? Da igual que sea copla, que lo que sea.
En 50 años no es nada, una de las cosas que se puede comprobar es eso, la cantidad de amigos que has ido haciendo por el camino. ¿Hay alguien fuera de Ana, como es lógico, que le sientas como imprescindible en tu carrera, en tu vida? Puede ser también alguna persona no conocida por la mayoría del público.
No, conocido, prefiero que sea conocido, pero vamos, imprescindibles en mi vida son Joan Manuel Serrao, Miguel Ríos, que sí, son amigos de toda la vida, con los que he compartido vida y escenario y canciones y todo, ¿no?
Ser una persona popular y que nunca has escondido, pues eso, tu forma de pensar, se crea ciertos enemigos, esto
sí,
suele ocurrir,
hombre,
¿no?
Claro.
¿Cómo lleva Víctor Manuel las críticas? ¿Eres de los que sufre o la sientes como parte del juego?
No, no, yo creo que es parte del paisaje, la crítica, ¿no? Yo ya de jovencito, afortunadamente, me di cuenta de que no podías gustar a todo el mundo, ¿no? Entonces que era mejor decir lo que pensabas de una vez, ¿no? Que no andar ocultándote, ¿no? Y bueno, pues no estoy nada descontento de cómo me ha ido en la vida, ¿no? Entiendo que en este país sí hay carencias en ese sentido, ¿no? Que sí, que envidia uno a los estadounidenses, ¿no? Porque seas demócrata o seas republicano, después hay un público y dices, no, si eso no importa, lo que importa es qué cosas sabes hacer y cómo lo haces, ¿no? Y aquí, bueno, pues por desgracia, todo eso está... la gente es muy sectaria, no todo el mundo, ¿no? Pero en general, si es... el otro día se me acercó uno y me dijo... aunque no creas, soy católico, de misa dominical, pero te admiro de toda la vida. Digo, pero no me digas eso, que no, yo no lo necesito, ¿no?
Hombre, estás en una casa que imagínate.
Bueno.
Si muchos somos católicos, ahora de misa, de saber diaria y tal. Sí. Y estoy convencido que habrá quien esté diciendo, ah, Víctor Manuel, y habrá quien esté disfrutando, pues como estamos en
claro, el momento. Claro, yo creo que si lo contrario es limitarse, ¿no? Sí. El desechar cosas porque no van... con tus coordenadas ideológicas, yo creo que es limitarse demasiado.
Sí. No, no, además, fíjate, yo una de las cosas que pienso cuando damos caña a los políticos y tal, digo, jolín, digo, yo es que comparto mesa con ideas políticas muy diferentes, pero comparto mesa, lo digo en serio, o sea, en la propia familia, entre los amigos, hay veces que la discusión puede ser más o menos acalorada, pero no pasa de ser una norma que debemos tener todos en la cabeza, que esto es la democracia.
Claro,
¿no?
Es que la vida es así, la vida es diversidad, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar todos de la misma manera?
Más complicado muchas veces encontrar a dónde van los besos.
¿Dónde andan las cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta.
Fíjate, hemos conocido hace poquito, ¿no? Hace 3 días que Pastora Soler ha decidido abandonar temporalmente su carrera por miedo escénico. Recuerdo que Víctor Manuel e Ismael Serrano, hablábamos antes de él, como es además coleguita, lo puedo decir tranquilamente, porque además lo dijo, que también una vez le pasó en un concierto y tuvo que suspenderlo, luego ya lo superó. ¿A ti te ha pasado alguna vez de ver el escenario y decir, uff, que me está entrando así?
No, no me ha pasado y además no sé en qué consiste y me angustia mucho, ¿no? Me angustia, Pastora es una cría... joven todavía, muy joven, y me angustia mucho, ¿no? Cómo, qué sensación puede tener la gente a la hora de enfrentarse a un público, ¿no? Entiendo que antes de salir estás un poco nervioso, bueno, porque ya está, porque si no estás nervioso es que estás muerto, ¿no? Pero de ahí al paso siguiente, ¿no? De repente desmayarte ante el panorama de salir en el escenario, me resulta dificilísimo de entender.
Estos días hemos tratado el tema y, por ejemplo, comentaba nuestro compañero Ramón García, dice, fíjate, yo en televisión que te está viendo 60 millones de personas en alguna ocasión, por alguna de las galas que ha hecho y tal, dice, y nunca, dice, ves el pilotito rojo, te pones ahí a hablar y tal, dice, sin embargo, a lo mejor llegas a un estadio, o ponerte en un escenario y como que sí que dice, te da una sensación y tal, y se lo he oído a más gente, ¿no? Lo, sí. Y a mí me ha pasado, te digo, he presentado conciertos en los que cuando sales llevas una palpitación, es verdad que luego reconforta, o sea, claro, esa palpitación, ¿no? O sea,
sí, sí, sabes hacer tu trabajo, sí, como Pastor lo sabe hacer, no debería, sí, pasarte nada, sí, más allá que el típico nerviosismo, ¿no? Pero bueno, es una, en cualquier caso, me parece una tragedia, ¿no?
Pues sí, lo superará seguro. Oye, de todas las colaboraciones que aparecen en 50 años no es nada, ¿cuál piensas que ha sido la más rara, la más diferente o complicada?
Pues la más rara, la de Rosendo.
La de Rosendo, ¿no?
Sí. Bueno, porque no debería sonar tan raro, porque en otros países ocurre eso muy a menudo, que distintos géneros pueden convivir en una canción, ¿no? Y yo sé que por estas circunstancias, el mismo Rosendo, cuando le llamé, sé que se desconcertó un poco, ¿no? Y le comentó a un amigo mío, a un amigo común, dice, no sé qué quiere que cante Víctor con él, debía pensar que le iba a hacer cantar el abuelo Víctor, o yo qué sé, ¿no? Y le dijo a este amigo, no te preocupes, que Víctor sabe mucho de repertorio, sabe lo que te va, ¿no? Y cuando le mandé la canción estaba encantado, ¿no? Disfrutó mucho.
Tanto imaginarnos una muerte digna en ti, y tú salpicabas la pared. Fuimos una oreja, un latido, un transistor, mientras salpicabas la pared.
Estuve hace poco en el concierto de él en la venta, ¿estuviste?
Sí, estaba, mira, estaba, pues ahí. Lo que pasa es que estaba justo, no me metí abajo, estaba allí detrás, por camerinos y viéndolo por una pantallita que había detrás del escenario.
Pues te digo que tenía confianza que salieras al escenario. Te lo digo en serio,
No, no sé. Fue un concierto fantástico.
Fantástico, sí. Yo ahí aprendí, sabes que los vascos, la fama que tienen aquí de gente fuerte, podría decirlo de otras maneras, podría decir así, de gente fuerte, y cuando dicen esto que levantan piedras y cosas de esas. Yo fui con Joseba Larrañaga, con el compañero que hace los deportes, ¿verdad?, en el partido de las 12, a quien bien conoces también.
Sí.
Y entonces íbamos a aparcar, íbamos todos nuestras parejas, íbamos en el coche, y llegamos a un sitio y no estaba, imagínate, todo alrededor de las ventas, y vimos una de estas piedras que ponen para marcar los parking y se bajó y la movió, ¿sabes? Y entonces nos cupo el coche.
Qué bueno.
Y dije, ahora ya entiendo de dónde viene la mamá.
Pues fue un concierto, creo que lo está editando en estos días.
Sí,
el
sí,
disco
sí,
también.
sale ya, o sea, sensacional. Que pasará por mí por aquí. Bueno, son 50 años en tu carrera, también en la vida de muchas personas que seguro pues se identificarán con canciones tuyas, ¿no? Con momentos vividos. ¿Qué significado tiene para ti que algo que has compuesto pues de una vivencia propia, que has observado, de una historia, de una película, de algo que te ha venido, ¿no?, que ha llegado la inspiración, tengan tantos actores que la hacen suya? Porque al fin y al cabo yo creo que una canción no deja de ser eso, una especie de película, de historia, que al fin y al cabo hacemos todos.
Eso a mí me impresiona mucho, y me impresiona más con algunas canciones que son tan personales, tan íntimas, que nunca piensas que eso va a trascender o que le va a interesar a otra gente, ¿no? Y te das cuenta un poco cómo de lo local puedes llegar a lo global con más facilidad, ¿no? Me pasó al principio de todo con el abuelo Víctor, ¿no? Que yo siempre quería que era una canción para no cantarla en público. Era una canción que yo le había escrito a mi abuelo, ¿no? Y cuando se la canté a un amigo mío y se puso a llorar, ¿no? Digo, aquí pasa una cosa que yo no controlo, ¿no? Que este debe tener un abuelo también y debe acordarse,
sí,
de él, ¿no?
Sí.
Y pasa con muchas canciones, ¿no? Que pensar que podía ser una canción universal, Solo pienso en ti, no se le ocurriría a nadie, primero a mí, ¿no?
Pues como 50 años no es nada, no sé si en los próximos 50 años seguro nos vamos a encontrar muchas veces, ¿eh? Aquí queda un clásico de una puerta que tenemos justo aquí al lado aquí, de la COPE, que está ahora muy engalanada, sí, con esto de la Navidad, que sí, está muy bonita en ciertas horas de la noche sobre todo. Que muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Recordamos, 50 años no es nada, el concierto, CD, 33 canciones, DVD de todo el concierto, eso que se vivió en septiembre en Oviedo, pues un marco incomparable, y que el próximo 13 de febrero se podrá ver también en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Ahí estará Víctor Manuel con unos cuantos amigos invitados haciéndolo disfrutar. Gracias, Víctor.
Gracias, Robert.
Ahí está la puerta de Alcalá.